Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Así como suena, presenta La Chora Interminable.
Amigos, estamos muy contentos porque ahora tenemos una transmisión, pues precisamente hasta Buenos Aires. Allá son unas horas por delante y la verdad, señor Pelón, ¿te acuerdas que decíamos cuando íbamos a presentar libros de monos y decíamos... ¿Por qué no hay mujeres moneras? ¿Por qué no hay en México? Y sí, contábamos algunas, por ahí está, en aquella época estaba Palmira, y luego en el Chamuco...
Cintia Bolio,
por ahí Maricruz Galut, y ahora pues tenemos a una big star monera, que eres de Colombia, ¿verdad? Power Paola.
Hola, ¿qué tal?
Hola, bienvenida.
Gracias por invitarme, qué bueno verlo.
Oye, pero
en realidad no, soy una falsa colombiana porque nací en Ecuador, pero mi familia es colombiana.
Okay.
Y viví en Ecuador hasta los 13 años.
Oye,
así que yo me siento muy ecuatoriana.
¿No es el mismo caso de Mont?
Sí.
¿Verdad? Sí.
Sí, de hecho eso nos une, hablamos como ecuatorianos cuando nos vemos.
Claro. ¡Qué maravilla!
Estábamos tratando de acordarnos cuando nos vimos, porque han sido contadas veces que nos hemos visto en persona, y yo la primera, o sea, según yo, fue en Oaxaca, en alguna feria del libro de allá, pero no recuerdo el año, y luego me hicieron acordarme de que en una FIL nos vimos, pero bueno, o sea... Y que incluso dices, Paola, que estuviste en una fiestita en mi casa. O sea,
sí, estuve en tu cocina, abrí tu heladera.
Okay. Y si no recuerdas mal, te fuiste casi directo de mi casa al aeropuerto, supongo en un buen estado, en un buen nivel.
En el mejor nivel, en realidad.
Qué maravilla.
Fui a la fiesta con mi valija.
Claro.
Ya, listita, ya
sí,
estaba.
Sí.
Y subí a la azotea y vinieron por mí desde el cielo.
Desde el cielo. Cuando había fiestas en mi casa, ¿te acuerdas, Trino?
Sí.
Cuando antes que yo hacía fiestas en la casa.
Cuando eras un hombre de verdad.
Más juvenil.
Cuando
era yo. Sí.
Oye, ¿por qué no has vuelto a venir a la Feria del Libro? Acá estábamos como muy esperanzados de que vinieras a entrevistarte en vivo ahí en la FIL y todo eso. ¿Tienes algún proyecto ahorita? ¿Estás haciendo algo padre?
Pues no estoy allá porque hay una pandemia, no sé si sabes, ¿te cuenta?
Sí, te iba a decir, Trino, hay pandemia.
Es verdad.
Sí, no quería dañarte el día, pero...
Sí, me rompieron mi mundo de muñecas, acaba de caer. Oigan...
Sí, tengo un nuevo libro que voy a sacar pronto, ya está listo, hecho todo, estamos en los últimos detalles, que me demoré como 5 años haciéndolo.
¿Por qué tanto?
Mucho, un proceso raro, porque primero también me puse como desafío hacerlo todo en tinta, un poco más como, bueno, como vengo de las artes plásticas, que sea más plástico, ¿no? En ese sentido, más matérico, más metido con la pintura.
Ajá.
Y además, como que también quería trabajar en mi escritura, como que no quería que fuera como la repetición de o la secuela de Virus Tropical o lo que sigue, ¿no? Como que quería trabajar más en mis textos, entonces me puse a estudiar con varias escritoras que me gustan para... No sé, como me gustó como la idea de que fuera otra cosa.
¿Cuál es el tema?
Igual siempre sigue siendo lo mismo, ¿no? Al final uno siempre termina hablando un poco de las mismas cosas, pero el tema es, se llama Todas las bicicletas que tuve.
Ah.
Y
es
sí.
Es como la historia de todas mis bicicletas.
Oye,
qué bonito.
Sí, que son 13. He tenido 13 bicicletas en mi vida que me han acompañado de los 7 años. Ándale. Hasta el día de hoy.
¿Tienes una
tengo actual? Una relación, sí, obvio.
Tenías no, no fotos, vivo, me imagino, fotos de tú de niña con la bicicleta. Quizá al principio fue un triciclo, no sabemos, siempre fue bicicleta, sí.
Claro.
Y luego fue...
Claro, primero fue triciclo, luego heredé una de mis hermanas y así como que también empecé a tener como una especie de libertad, ¿no? Porque el hecho de que uno se vaya en la bicicleta cada vez más lejos de la casa, pues de alguna manera te da una independencia y sos la dueña un poco de, claro, de tu vida.
Claro.
Entonces, bueno, trata un poco de eso, como las relaciones, de cómo se aparecen en tu vida y luego se van esas bicicletas, o te las roban, o se dañan, o viene una mejor, y así mismo, como la vida.
Oye,
misma.
Sí, sí. Me viene a la mente que obviamente yo creo que la has visto, la película de Zika, de Ladrones de Bicicletas.
Sí,
qué preciosa,
divina.
¿Verdad? Tiene un final, es muy hermosa. Un final amargo, o sea, tristísimo, y no sé si sepas cómo es que hizo... de Zika a que actuara el niño, para que actuara así de natural.
No sé cómo fue.
De esos métodos ojetes mal pedo que tienen los directores de antaño, que les valía madre, que ahora sería...
¿De antaño?
Bueno, no, sí.
El día de hoy puede ser.
Claro, creo que siguen.
Siguen haciéndolo, pero le dijo al niño... inventó que en el set, o antes de entrar a la escena final, que iba con su papá caminando por la calle, llorando, le dijo: se perdió una cartera y estamos sospechando que eres tú. Y tú, seguramente, después de filmar esta escena, va a haber un castigo por eso. Pero ahorita filma y llora lo que
te haya.
Y lloró el chavito. Y le sale muy natural y ya después lo agarró, lo abrazó y le dijo, perdón, pero tenía que hacerlo así. Qué mamón, ¿verdad? Pero bueno.
Funcionó.
Son métodos. Perdón, pero...
Terrible, terrible. Sí. Seguro que debe estar haciendo terapia ese señor. Todavía hablando sobre ese momento de su vida y cómo repercutió eso para todas sus relaciones el resto de su vida.
Oye, pero me llamó la atención y se me hizo, pues sí, casi un paso obvio a la hora que estás diciendo que empezaste a tallerear con amigas escritoras, o sea, porque mucho de tu mundo es justamente la novela, ¿verdad? La novela gráfica.
Sí, exacto.
Entonces dijiste.
Sí, como que yo a la historieta no llegué por el humor gráfico, porque no soy tan graciosa como ustedes, chicos, lo siento. No, en realidad me gustan los proyectos como de largo aliento, como quedarme ahí, contar una historia larga, como que me doy cuenta que eso lo disfruto más que hacer una tira, que la tira me cuesta mucho como sintetizar y es... Viste que la cabeza trabaja mejor en unos formatos que en otros o en ciertos lenguajes.
Así es.
Y pues a mí me gusta experimentar en lenguajes distintos y es donde creo que con respecto a la historieta donde mejor me siento es como algo de largo aliento y que me acompañe durante muchos años, porque el proceso de hacer Virus Tropical, por ejemplo, fueron 3 años o 4 más o menos.
Oye, y ese se
Todo
hizo
va a estar bien también.
Se hizo película eso, ¿verdad? ¿Cuándo sí. salió eso?
En el 2017. Salió.
¿Tú la viste, Trino?
No, la quiero ver. ¿Dónde la puedo ver? ¿Dónde la podemos ver todos los choreros?
En este momento, creo que hay un link que subí en estos días a Twitter, en Movies, no Movies, sino una que se llama Movies, con W. Ajá. Y en Graphic, en estos días vi otra cosa, como dos plataformas, una más de animación y otra como creo que de cineastas latinoamericanos.
Okay. ¿Y qué tan cercana estuviste en el proceso de la hechura de la peli?
Pues muy, porque fue hecha entre amigos todo.
Ah.
Como el director es un animador, amigo, artista plástico también que conocí en Francia, también colombiano, también creció en Cali, nació en Cali. Yo crecí en Cali, entonces había como una cosa de saber exactamente los lugares que yo estaba hablando. La que hizo la música también viene de las artes plásticas y trabaja con música. Mi ex esposo hizo el guión.
¡Ándale!
O sea, fue todo como una familia escogida. Y yo hice como, sí, muy bueno. Fue muy divertido trabajar con gente que uno admira, quiere y que uno un poco dice, lo va a hacer bien, como que no estás pendiente de que la música sea de tal manera, sino que sabes que lo va a hacer de la mejor manera y que un poco habla con tu alma, ¿no? Sí, sí. Porque son tus amigos, como que hay algo ahí de la misma generación y del contexto que nos une.
Sí, sí, sí. Fíjate que hablándolo, me tocó este año ser tutor del Fonca, cuestión que hay en México de que te dan un dinero para que hagas proyectos, y hay está muy dividido mujeres y hombres que están haciendo novela gráfica, y las mujeres, unas chavas jóvenes, están haciendo cosas muy interesantes, muy, muy padres, pero su gran, y quiero compartir esto contigo, a ver si es cierto, su gran amargura, digamos, entre comillas, amargura, decía, tardamos tanto haciendo una novela gráfica de largo aliento, como dices, para que veas cómo alguien llega y dice, le puede encantar tu novela gráfica, y la van leyendo súper rápido, y en 20 minutos ya la terminaron. Y dice, y yo estuve año y medio haciéndola, ¿cómo es que sea en 20 minutos y ya? Dicen, está muy bien, ya la compré, pero a ver, ¿qué sigue? ¿Qué más tienes? ¿No? Pues, ¿no? Digo, eso pasa con lo que sea, cualquier cosa es... Ahorita.
Sí,
es
una película, por ejemplo. Sí, es todo así tan efímero y en este momento que todo es como.
Pero no crees que es.
Una canción, no, quiero otra.
No, ¿no crees que
quiero
es como otra? Esto de generacional. Es decir, yo estoy disfrutando tanto que el documental de los Beatles sea tan largo, porque lo vuelvo a ver y lo vuelvo a ver porque es largo. Las nuevas generaciones es. Ya lo vi, ¿qué sigue? Sí, muy bien. Es como de.
Pero hay cosas que permanecen en el tiempo, por más que sea este momento así de acelerado, hay cosas que seguro esta generación está revisando de otros momentos. Como que hay libros que sí, uno se los lee en 10 minutos, algo que se demoró 5 años, pero luego volvés a él porque tiene algo que te llama la atención y que lo extrañas y que lo necesitas volver a ver, como que. No pierdo la esperanza.
Digo, yo como estoy...
No todo.
Yo estoy en el caso opuesto, es decir, mi tipo de trabajo es de una sola cosa, una imagen o un chiste. Yo aspiro a que como algún tipo de veneno ahí quede inoculado ese chiste, o sea, en el cerebro, en el alma de algunas personas y que ya no puedan escapar.
Sí. Me gusta tu plan, está buenísimo.
Que no
plan.
Salga de aquí, por favor.
Es que lo que más me a mí lo que más me gusta es que me dicen, el mejor lugar donde tengo tu libro es en el baño. Ahí yo veo y dice, y puedo volverlo a saber otra vez. Dice, porque tengo mucho tiempo. Entonces, a veces uno piensa, en vez de que esté como en un librero, pues que esté en el baño. Ahí es donde tienes el tiempo exacto para.
Sí. Yo alguna vez fui a algún baño donde toda la librería, la biblioteca de cómics estaba ahí. Y los cómics tienen eso, ¿no? Que uno sí quiere volver a esos dibujos. Uno los quiere volver a ver. Cuando, no sé, hay libros que uno ama y que realmente no quieres que se pierdan nunca de tu vista.
Ajá. Oye, sí, por cierto, se hizo libro, o sea, esa. Como esa especie de ejercicio que yo disfrutaba mucho, que lo iba sacando, no me acuerdo si en Twitter, de que estabas haciendo como retratos de amigas, ¿qué pasó con eso? O sea, te sentabas enfrente de ellas y les ibas haciendo un retrato y luego narrabas lo que había pasado, o ¿cómo estaba eso?
Mira, fue porque nos ganamos un mecenazgo con las Chicks on Comics, que es el colectivo del que hacía parte, para hacer una exposición en el PROA, que es un museo de arte moderno. Nos invitaron a unas historietistas a exponer ahí, y lo que dijimos fue que cada una hable de un tema diferente con respecto al arte. Y entonces a mí se me ocurrió hacer algo con respecto al arte contemporáneo. No sabía muy bien, sabía que quería dibujar chicas hablando, no sabía muy bien, el caso es que estaba justo al frente de una artista brasilera y le empecé a contar que no sabía muy bien qué iba a hacer, pero le estaba dibujando a ella, y ella me dijo, pues sí, ¿no? ¿Qué es el arte al final? Y yo dije, ese es el globo con el que voy a empezar este proyecto.
¡Bien!
Y ella le va a preguntar a la que sigue, y la que sigue va a seguir, o sea, va a ser como un teléfono.
¡Qué rojo, buena! ¿No?
Que
¡qué buena!
Cada una responda a la anterior, y no solamente eran artistas plásticas, eran como astrólogas, escritoras, madres, o sea, como no era un libro solo de amigas artistas, sino como la mujer que tuviera al frente. Yo decía, ay, necesito terminar este proyecto, ¿qué piensas de esto que acaba de decir la anterior? Y lo continuaba, ¿no?
¿Y se editó?
Sí, se editó, porque lo hice en una libreta, o sea, ya hice todo como el ejercicio, la hice en la libreta hasta que se acababa la libreta, y la vio Musaraña y me dijo, ay, la quiero sacar, y la sacamos para esa exposición. Los dibujos también estaban expuestos, y luego a la Craña de México me dijo, ah, yo lo quiero sacar acá en México, y entonces yo, ah, no, genial, me parece lo máximo. Y pues sí, ha sido como, terminó siendo como un librito fanzine. Y me encantan las respuestas de todas, son tan diferentes con respecto al arte, como que uno dice, sí, claro, es súper amplia la posibilidad de que es arte al final, ¿no? Claro,
sí, ¿qué es esto que estábamos mencionando? Como es muy emocionante y fructífero cuando das como con una especie de ejercicio que te va a funcionar por un rato a estar produciendo algo, ¿no? O sea, tú, supongo que a la hora que caíste en cuenta de que dijiste, ¡ay, qué buena estaba estar esto! O sea, entrevistas con amigas y voy haciendo la anotación, cabrón. Diste con el
método. Yo trato siempre de unir como con vida-trabajo, como qué tengo ganas en mi vida de hacer. Y casi siempre tengo ganas de estar con amigos.
¡Bien!
Lo único que me interesa es el chisme, comer rico y hablar con amigas. Es como lo... O sea, yo ya me di cuenta que es lo único que me interesa. Entonces, ¿cómo uno el dibujo con eso? Y se puede hablar y dibujar al mismo tiempo. No, o sea, encontré mi trabajo.
Bien pensado. Claro, salirte con la tuya, sí.
Sí, sí.
Sí, eso es fantástico.
Tal cual.
Me acuerdo que cuando nos vimos ahí en la feria de libro para el Jam, traías como una obsesión por unos... por un color como ocre de una marca de plumones de este estilo, pero era como un color rojo, porque me enseñaste tu libreta y traías esa obsesión de conseguir ese Staedtle, no, ¿qué marcas son? Como estos, como Faber-Castell.
Sí, pero de color, de color como sepia.
Exacto, color sepia. Estabas, tu sepia. Librito iba sobre eso y estaba muy bien. ¿Qué tanto esto eres tan... el fan de repente, yo ya, y como bien lo dijiste, que me pusiste al día de que hay una pandemia, pero ¿qué tanto pides por Amazon o vas? O sea, que a mí me sigue gustando, con toda la protección, lo que sea, ir a un lugar a ver las plumillas ahí en situ y todo eso para poder decir, son muy indeciso para estos materiales. Y me da mucho miedo pedir algo por internet porque no sabes finalmente si te llega lo correcto, ¿no? Sigue siendo como muy exquisita en ese rollo de...
Yo soy old fashion, yo no compro por internet, o sea, para empezar, no compro nada por internet. Es como no me interesa, no me dan ganas, no me tendría que probar las cosas, no soy muy compradora, para ser sincera, no mi pulsión no va por ahí.
O sea,
pero
ni siquiera para instrumentos de dibujo tampoco, o sea, no.
No, yo ahí sí prefiero ir a una papelería y sí como que no... Primero, también vivo en Argentina, que el correo acá es como... O sea, yo sé que me van a escuchar y de pronto termino en un lugar horrible, pero es una mafia.
No, bueno, aquí también, en México, no llegan las cosas. O sea,
no llegan,
sí,
no
o llegan...
O hay que
años.
Pagar, o hay que hacer filas y hay que ir todo un día al... O sea... a más o menos a 2 horas de mi casa en bicicleta para esperar todo un día a que me llegue una cajita que me mandó mi mamá de Colombia y me la abren. Uf. Y es como, ¿por qué? Es, ya. Ay, no. Y hay que pagar por todos los días que se queda, que no me interesa. Ya. Nada, que yo antes era amante del correo, las estampillas, ese mundo me fascinaba porque, bueno, soy inmigrante, siempre tuve a mis amigas lejos. Como que vivía el correo muy en serio, pero no, después de que el correo se volvió una cosa como muy cara y muy difícil, no lo consumo, no compro nada por internet. Sí, me pone nerviosa, es comprar un pasaje por internet me pone, digo, no.
Pero vas a...
Pero sí,
sí tienes, supongo, buenas papelerías por allá, ¿no?
Sí, y sobre todo antes cuando viajaba... me compraba muchas cosas que yo decía, bueno, ya tengo como cosas hasta que me muera. O sea, que la pandemia me vino bien porque tenía un montón de material que había comprado.
Qué bien.
En esa vida de antes que tenía, como papeles lindos para alguna vez un proyecto, y como que me gusta mucho. Creo que ahí sí gasto mi plata en papelería.
¿Qué, haz cuenta, lo que más usas es pincel o pluma?
Todo. De todo.
Ok.
De todo, todo. Tengo óleos, acrílicos, guash, acuarela.
Wow. Ese que está, lápices. Perdón, pero ese que está detrás de ti, ese cuadro, ¿es tuyo? Está chingoncísimo.
Es como mi momento de ansiedad, me pongo a rayar ahí.
¡Ándale!
Está chingoncísimo.
Sí, ah, oye, pero entonces también has hecho mural callejero. ¿Sí?
Sí, sí, me gusta mucho la pintura gigante.
¡Ándale!
Vengo de las artes plásticas, me gradué como pintora. Ajá. Y durante muchos años pintaba cosas muy grandes. Pero esta vida nómada me hizo como también la dificultad de viajar con esos tubos, de no siempre tener una galería, de ese mundo del arte.
¿Cómo que vida nómada? Pues ¿dónde has estado? ¿Qué pasa? ¿Cómo es la vida nómada de Power Paola?
Bueno, nací en Quito, luego me fui a vivir a Cali, luego me fui a vivir a Medellín, luego me fui a vivir a París porque me gané una residencia de 10 años allá. Luego me fui a Australia.
Wow. ¿Cuánto tiempo estuviste en Australia?
Estuve 2 años viviendo en Sydney. Trabajaba en una cocina. ¿Qué? Ahí empecé a hacer cómics realmente.
Oye, no, mis respetos. ¿A los cuántos años?
¿A los cuántos años?
28 tenía. Y en Sydney, cuando te devolves, sos, bueno, con visa de estudiante, cuando te devolves, yo estudiaba litografía y encuadernación y grabado allá, y cuando te vas, te devuelven todos los taxes, cesantías, impuestos, y yo dije, ¿dónde puedo vivir con esa plata un año que no tenga que trabajar en nada, solamente dibujando? Y me vine para Buenos Aires. Que justo era como estaba muy barato en esa época. Y conocí mi tribu de gente que hace historietas y dije, ay, acá me quedo. Como que el lugar donde mejor he estado, digamos, como la vida más parecida a lo que me gusta. Ajá. Es acá.
O sea, pero tu experiencia, perdón, tu experiencia en Sydney no fue como de, dices, es primer mundo, me estás diciendo algo que me parece increíble, te regresan tus impuestos, ¿qué es eso? O sea, qué locura, estás en un lugar que todo funciona, bueno, no, hay insectos de este tamaño, ¿no? Gigantescos, pero eso es lo
más lindo de Australia, como toda la naturaleza la sentís ahí, ¿no? Como los murciélagos, o sea, hacerme en el balcón por la tarde y ver murciélagos por un metro... De ancho, miles, yendo del Jardín Botánico a Centennial Park, como uno tomándose una cerveza mientras te veías ese espectáculo todas las tardes. Sí, sí. O sea, aves. Yo vivía en pleno, o sea, en el lugar más caótico de la ciudad, y era loros, ibis, cacatúas, sino. Es muy increíble Australia y la naturaleza. Y muy en ese momento, muchas cosas que a mí me parecían como de avanzada, que apenas están viendo como por este lado del mundo, como todo orgánico, ecológico, poca basura, todo como un pensamiento, sí, mucho más coherente con la y armonioso con la naturaleza.
Pero entiendo a lo que vas, pero realmente lo que nos hace falta, y yo me meto en ese plan contigo, es estar con tu gente, con la gente que quiere salir a echarte una bebida, a un café, reírte de las mismas cosas.
Total. ¿No? Porque fue durísimo esa parte, el mundo anglosajón y yo no es lo mío, ¿no? O sea, definitivamente. A mí me gusta saludar de beso, me gustó y latina, o sea, yo no me voy a inventar ser otra cosa. Y pues era muy racista en ese momento, como que yo el único lugar donde yo he sentido como que me desprecian. Sí, viví cosas como locas, que uno dice, no puede ser, como estaba en la biblioteca con mi pareja en ese momento, y él pues tiene descendencia libanesa, entonces es muy árabe, ¿no? y estábamos en la biblioteca y una señora dijo, ¿qué va a pasar con todos estos tonos de piel mediterráneo que están llegando a Australia?
Oh, wow.
Y ¿qué? Sí, Kike les dijo como, sorry, y ella le dijo, ¿de dónde eres? De Sudamérica. Ah, bueno, por lo menos no te va a dar cáncer de piel, le dijo así. Como,
ándale,
hijo. O yo en un café dibujando sola, feliz, y el dueño, ay, hola, qué lindo dibujas. Y yo, ay, gracias, ¿cómo te llamas? Paola, ay, italiana. Y yo, no, colombiana. Ah. Una cara de asco, como, ¿cuántos hijos tienes? 15, no. Me dijo así, vienes de un país muy primitivo. Y yo, ¿me das la cuenta? Por favor, me voy. O sea, como.
Ahí donde uno saca el ingenio y dices, ¿Y te puedo vender una cocaína de chingona, pendejo?
Oye, pero esta banda tuya que dices que ya como que llegaste a casa, como quien dice, en Argentina, fue, digamos, gente nueva que no conocías o ya tenías contactos.
Fue muy loco porque yo intercambiaba muchos fanzines como con gente que no conocía físicamente. Era la época de los blogs y como que yo ahí empecé a subir mis historietas y empecé a conocer como historietistas latinoamericanos de Perú, de Colombia, y los colombianos que conocía virtualmente iban a estar en Argentina también. Y el día que fui a la el día que llegué era la exposición de ellos y estaba lleno de historietistas
qué maravilla,
toda la fauna,
qué maravilla, ¿no?
Y ese mismo día como que, ay, este es mi mundo.
Oye, qué bien.
Me encantó, como muy distinto al del mundo del arte, ¿no? Porque es como mucho más, hay menos plata de por medio. Entonces, todos más nerds y más dibujantes.
Exactamente.
En Argentina se dice más aparatos.
¿Aparatos?
Que significa como más aparatos. Como una gente aparata podría ser. Sí, que no, como medio torpe socialmente. Como una. Eso.
Aparatos.
Aparatos.
Sí,
es una buena palabra argentina.
O sea, tú Gis, de chiquito eras muy aparato. Pero
sigo siendo bien aparato.
Luego más sociable.
Oye, pero.
Me encanta. Sigo siendo bien aparato, cabrón.
Pero entonces es una cosa que es reconocida Argentina desde hace mucho como cuna de dibujantes. Entonces sigue siendo también. Sí.
Sí, sigue siendo. Y ahora las generaciones más jóvenes están haciendo cosas muy increíbles. También, como va cambiando y transformándose también con respecto a las.
¿Qué se hace ahorita? ¿Qué es lo que más se hace? ¿O formatos? ¿O qué? ¿Cómo? ¿Qué hace un dibujante o ilustrador?
A mí lo que siento que veo como más así atractivo es como estas, que uno no sabe, estos cuerpos que están hablando, porque uno no sabe, están en esta cosa de transición, de si son hombres, mujeres, que se ve mucho en la historieta como algo no binario, como una nueva vida muy distinta también a la que uno creció en los noventas, ¿no? Como, y más ciencia ficción, como. Siento que nosotras, las mujeres como de mi generación, dimos como la pelea de contar lo autobiográfico y lo que nos pasaba como para reconocernos, y las nuevas generaciones como que ya no tienen que hablar de eso y pueden inventarse nuevos mundos, ¿no? Entonces están hablando como internet, una sexualidad más expansiva. Otra manera también de ver el mundo, y eso me parece lindo. Bueno, en México hay una chica que me parece que es una genia, que se llama Inechi. Yo siempre hablo de ella, me parece como muy genial lo que hace. Yo creo que la publica
afuera. No la conozco. Oye, o sea, me voy a poner a buscar.
¡Danos el dato! Sí, queremos el dato.
Inés Estrada.
Voy a apuntar en este momento.
Inés Estrada.
Inechi.
Sí. Inechi. Ajá.
Oye, qué maravilla.
Y hace ropa también y cosas, es muy, muy talentosa.
Qué padre, eso, qué interesante, porque obviamente lo que nos encanta, como tenemos el día de hoy, es que de repente la chora se vuelve monótona porque nada más son puros cabrones y decimos, ¿y por qué? O sea, claro, tenemos también invitadas, pero obviamente en la cuestión gráfica nos cuesta más trabajo esculcar y llegar a alguien así como somos muy fans tuyos y demás, para platicar de esto, con que no sea nomás el club de Toby, puros cabrones, no, me encanta que nos des este dato porque nos gustaría ver mucho el material que está haciendo ella. Y seguramente debe estar muy interesante.
Está es muy interesante
buena,
ese.
Muy buena. Sí. Yo he comprado algunos fanzines de ella, me encanta.
Ese viraje que dices en el tipo de aproximación a los temas, está muy, muy interesante. O sea, ya no está el énfasis.
Sí, sí.
Claro, es que nosotros no teníamos esa relación, tan relación con las máquinas como ahora, ¿no? Como que todo pasa por acá ahora, por estas. Nosotros contábamos otras cosas. Ajá. En cambio, estas nuevas generaciones, todas las relaciones y la vida pasa por ahí. Como que súper interesante también cómo lo ven, ¿no? Uno, no sé, como uno no creció con internet. Uno creció con tantos cambios. Escuchábamos cassettes, ¿no?
Ready.
Pero y ya claro, estas cosas que estás diciendo con estas temáticas. ¿En cuál es la plataforma que se usa más? O sea, ¿lo suben a alguna red o siguen haciendo el material impreso? Es que yo ya estoy fuera de la jugada, yo ya no sé qué es lo que toca, o sea.
Yo tampoco sé. Pues las veo por Instagram, pero yo creo que el libro sigue siendo el lugar ideal para las, o sea, las están editando a estas chiques. Como también hay nuevas editoriales como Hotel de las Ideas, por ejemplo, Musaraña.
¿Esos son editoriales?
Maten al Mensajero, que también, sí, que están apostando también a otro tipo de historieta. Me parece que se está abriendo también, creo que ya hay muchas voces, muchas Ajá. maneras de contar historias que no son como de una sola manera. A mí me parece que se volvió súper expansivo ese mundo y hay muchos mundos dentro de la historieta, ¿no? Como y cada vez se ve más.
El otro día ya no recuerdo con quién estábamos platicando, creo que aquí era aquí en La Chora con alguien, Trino, pero o sea, que de pronto caí en cuenta que digo, que sigue siendo lo que yo más hago, es dibujar, pero es de lo que ya cada vez encuentro menos chamba. O sea, por eso estamos haciendo radio, luego tele, o sea, y entonces digo, ay, pero soy monero, soy caricaturista, por favor, ¿dónde quedaron las chambas para nosotros, cabrón? A lo mejor es por torpeza para buscar.
Eso pensaba hoy. No sé, mira, a mí también me parece que últimamente estoy ganando por hablar sí. que por dibujar. Y es como muy triste porque pues uno justamente por sí, algo dibujaba. Sí.
Claro, para no hablar. Es buenísimo eso, claro. Por tímido me dediqué a hacer monitos porque no quiero hablar y ahora me ponen un micrófono todo el tiempo y me pagan.
Sí, porque como dice Gis, no hay, por ahí, o sea, cada vez hay menos trabajo como ilustradora.
¡Ay, jole, mano! Y luego, tú mencionaste hace rato los fanzines, o sea, que es como este formato de autopublicación, o sea, entonces, también sí. Tú tienes una parte fanzinera, digamos.
Sí, yo la sigo cultivando, de hecho, por estar tanto tiempo fuera, la había dejado de cultivar porque pues no tenía mucho tiempo de hacerlos, pero creo que con la pandemia y el estar acá, como que empecé otra vez a hacer fanzines y me gusta mucho sobre todo por ese encuentro con otra gente, ¿no? Como que es lo más lindo de hacer fanzines es conocer otros autores que hacen fanzines, ir a esas ferias, como seguir, y obviamente hay más gente joven, y conocer
sí,
todo lo
o sea,
que está pasando
arman en como el, sus en mercaditos, ¿verdad? O sea, ese tipo de banda.
Sí, me fascina. Creo que es lo que el lugar donde más me gusta estar es detrás de la mesita vendiendo fanzines.
Tiene algo de hippie como, eso, ¿eh? Aguas.
Este trabajo.
Y vendes también collares, sí. Me imagino. Y
fíjate, aquí en Guadalajara hay unas chavas que conocemos que además son diseñadoras de ropa y tienen una cafetería y hacen fanzines y intercambian sí. y demás en una esquina muy bonita ahí como cerquita del centro de Guadalajara. Y
qué linda, ¿cómo se llama?
¿Cómo se llama, señor Pelón?
Pues es jugos y fan, ¿cómo?
Jugos y fanzines.
Sí, exacto. De Pachiclón.
Ah, pues te acaba de... Sí. Te acaba de preguntar, ah, Pachiclón, qué onda, ¿verdad? Sí, es un máster. Sí.
Sí, me encanta, me encantan ellos, sí, exactamente. Son geniales.
Gente chida.
Sí.
Ricos jugos.
Ricos jugos.
Exactamente. Exactamente.
Ricos jugos, ricos jugos.
Exactamente.
No conozco el lugar, pero se ve buenísimo.
Sí. Como muy hipster, o sea, padre, porque es una esquinita que está muy sabrosa, muy, muy vivible en Guadalajara, la verdad es que... vale mucho la pena. Y ahorita que lo estabas diciendo, digo, ay, quedas perfecto ahí.
No, sí, sabes. Sí.
Me gusta ese ambiente, es el que más me parece
de
más divertido.
Me doy cuenta ya lo anquilosado que estoy y mi dificultad de movimiento y desplazamiento. O sea, justo una chavita con la que de pronto he tenido relación ahí en Instagram, que se dedica así a muchas cosas y da clase y tiene que ver con alguna cosa artística, vive en Puerto Vallarta. De pronto me mandó un inbox para invitarme a unos festivales. Ahorita que dijiste eso de poner tu tendido, y me dijo, vente y pon tu puesto y no sé qué, y trae tus dibujos y no sé cuánto. Y yo dije, no, pues es que yo no hago eso, se me hace muy complicado. O sea ir a llevar tu puesto ahí a un tianguis en Vallarta. Pero ahora ya que le expliqué que yo ya estoy grande, que soy un molusco ya viejo, dije, oye, pues qué mala onda.
Sí, no, es muy divertido. Yo, ¿sabes quién es mi figura a seguir? No sé si ustedes conocen a Fabio Simbres, de Brasil. No sé cuántos años tendrá Fabio, tendrá unos 55 años.
Un joven, 60. Un muchacho.
Ahora me va a matar si le pongo 60. Un joven muchacho que sigue sacando sus fanzines.
¿Ah, sí?
Que son espectaculares. Amo. Y siempre está. Y siempre está en el lugar. Claro, se mantiene joven. Porque anda con gente joven.
¿Fabio qué?
Como que está bueno, te digo. Para tu vejez. Fabio Simbres con Z.
Simbres. Se me hace que lo he visto.
Muy talentoso.
Sí, sí. Me suena.
Es muy, muy, muy bueno lo que hace. Y como que siempre tiene un papelito doblado en el bolsillo, y cada vez que se sienta a charlar y a tomar cerveza se pone a dibujar y luego lo hace un fanzine.
¡Hijos, mano! ¿Ya ves, Trino?
Sí, es como muy divertido. Y digo, yo quiero seguir haciendo fanzines hasta que esté muy bonita. Quiero estar en ese lugar. Porque
pero
es que ahí
cuenta,
está lo
si,
que está
si,
pasando.
Quieres hacer un fanzine. Entonces, es una historia que tú misma vas a ir a alguna impresora y vas a editar un número X de ejemplares, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo normal para de pensar en qué tipo de tirajes? ¿O cómo se hace un fanzine?
No puedo creer.
No tengo idea.
Que no sepas hacer un fanzine. Pues puede ser muchas cosas, pueden ser solamente, digamos, dibujos de cafés, o si quieres poemas, o bueno, lo armas como si fueran unas hojitas dobladas y luego vas a la fotocopiadora y no tienes ni siquiera que usar el Photoshop, vas y las fotocopias y luego les pones.
Hay que hacer un fanzine, Trino.
Y bueno, hay fanzines más lindos, hay imprentas más lindas que tú les puedes decir, ay, necesito que sea un papel más lindo, que no sea tan fotocopia, o también los de fotocopia.
Exacto.
Sí, sí,
ay,
sí.
Oye, está, me quedé pensando que la única, hasta ahorita que me acordé de relación que puedo haber tenido con el fanzine, fue del mundo, no de los fanzines, sino de unos amigos que son artistas contemporáneos. Se juntaban a sacar una revista, cada quien llevaba las páginas que uno iba a poner en ese número, y luego había una ceremonia de engrapado. Ya ves que el artista contemporáneo es muy de hacer performance, entonces era el día del ritual del engrapado de la revista. Sí.
Pero es que eso es lo más divertido, o sea, hacerla entre varios amigos. Yo me acuerdo, no sé, Amadeo González, que es peruano, que una vez vino a Buenos Aires, me dijo, hagamos un fanzine. Yo, dale, bueno, voy mañana a tu casa. Fue toda la tarde, chocolates, teníamos cafecito, como una mesa de armar, dibujar y de
qué hacer maravilla.
Un fanzine en una tarde.
Claro.
Pasando muertos de la risa y después los vendimos. Como es lindo, tiene algo medio de juego y de unirte con otras personas a hacer algo.
Es que eso sí, es.
Me parece lindo. Está,
lo sigo entendiendo todavía como algo que es artístico y palpable. Lo que me cuesta trabajo es, por ejemplo, ayer que estuve en la FIL, que me invitaron a hablar sobre los derechos de autor y ya sabes, todo esto que también es como súper importante para nosotros y que platicaba la anécdota de cuando hicimos la película del Santos, de cómo haber tenido a tiempo registrado los personajes y todo eso. Pero luego hay un tema que es, no sé si lo saben, que ahorita Tarantino tiene un problema de su película Pulp Fiction, que él decidió, porque en los contratos no existía, brincarse a esta empresa que se llama Miramax, de Harvey Weinstein, imagínense, porque va a vender ciertas fotogramas de la película que no salieron, como esta cosa que se llama NFTs, que yo no tengo la puta menor idea de que eso es algo.
Eso es lo del criptoarte, ¿verdad?
Exactamente.
Bueno, los historietistas acá están viviendo de eso.
¿Qué?
O muchos ilustradores, para que sepan.
¿Cómo haces eso?
¿Cómo
haces eso, Paola?
Para mí es como...
Es magia negra. Es magia negra. Trabajo.
Yo, como les dije, soy muy old fashion. Sí, eso es Satanás.
Porque son millones. Además, son millones de es dinero. O sea, está como raro, ¿no?
Sí, es muy raro, pero es como dibujar lo que te dé la gana. Haces como una serie de dibujitos que te gustan, los subís a una plataforma, que no sé,
mintear,
se dice
sí,
mintear, sí. Y los vendés por tesos o por criptomonedas, que luego los puedes cambiar por dólares, y mucha gente está viviendo de eso porque no hay trabajo como ilustrador. Y acá hay que hay muchos ilustradores, todos increíbles. Pues, y que no se pueda vivir de alguna manera, es una manera de sobrevivir. Pero a mí me sigue dando miedo, todavía está...
Por eso, pero tú entiendes eso de una parte que dices, pues, ¿cuál es el riesgo? Lo voy a subir, no sé. Yo lo que no entiendo es alguien que dé tanto dinero por algo que es...
El archivo.
¿Qué?
El archivo.
Sí. El archivo, pero pues aquí está, yo te lo...
Un código, un código.
Si ahorita me dan a mí... 50 pesos para una comida y le doy tres cosas de estas, pues ya, pero luego son millones. ¿Cómo es que eso va a valer millones?
Hay que
¿quién
estar,
decide?
¿Por qué hay que alguien estar observando a Power Paola a ver cómo le va? Porque ella va a entrar primero que nosotros a eso, vas a ver.
No, yo no voy a entrar, en eso estamos, pero yo no, a mí no me dan ganas de entrar, pero sí, para mí es el traje del emperador, como ese cuento de, no entiendo, pero la gente, en vez de poner like, compra. Y también hay plataformas. Hay unas plataformas que para entrar a esa plataforma no sé, tendrás que pagar miles de dólares. Y hay otras que pagas $20. Y también vendes las cosas a menos precio. Pero creo que serían como las series de grabados que se venden como series. Y hay gente que luego las revende. Y tú sí, tú ganas regalías por esa reventa. Bueno, es un mundo que para... O sea, le estás justamente estás hablando con alguien que no sabe. Que me lo han explicado 30,000 veces y como que hay algo que hace point. Que
el mundo cambió, compañeros. Quiero.
Como hacer cosas solo por plata me da pereza. Sí, el mundo cambió.
Sí.
Y yo creo que también hay momentos en donde uno dice, bueno, yo no me subo en esto.
Ajá.
No sé. Como en Facebook, nunca me subí a Facebook. No, nunca me dieron ganas. No.
¿Estás en Twitter e Instagram también?
Pero estoy en todo lo demás.
Claro, claro. O sea, no le gusta el ranchito de Facebook.
No, nunca me dieron ganas. Como que no, no sé, me daba pereza.
Oye, pero ¿estás tomando mate o qué es eso?
Ah.
Sí.
Okay, mate. Qué bien, se ve como
maravilla.
Muy auténtica la imagen, o sea, Power Paola tomando mate.
Ahorita ya en Buenos Aires son 3 horas delante, ¿verdad? De nosotros.
Sí, estoy en mi hora de merienda. Eso. Ustedes están en su hora de almuerzo.
Oye, me decían, sigue siendo cierto esto que en Buenos Aires, por ejemplo, cierran los restaurantes como de 3 a 6 o 7 de la tarde, cierran todos los restaurantes, no puedes ir a comer, es decir, comes muy temprano y luego... Y luego cierran todo y hasta en la noche cenas y están atascados los restaurantes. Pero, ¿es cierto esto?
En ciertos barrios, pero yo creo que ya no tanto, ya no están así. Y sí es cierto que la vida nocturna, la gente come muy tarde, como no sé, 10 de la noche, 11 de la noche, y entonces puedes conseguir un restaurante a la 1, 2 de la sí, mañana.
Maravilla. La vez que fuimos, eso sí es yo, una maravilla, se nos sí. quedó muy, muy grabado. Bueno, muchas cosas ahí en Buenos Aires, pero una fue de que un lugar donde es como restaurante, debe haber muchos así, pero o sea, aquí como que ese concepto no lo había visto tanto. O sea, como vas a cenar así, una cena. Pero a medida que avanza la noche, empiezan como a hacer a un lado las mesas y se transforma el restaurante en un antro. O sea, de haber estado cada quien en su mesa cenando, de pronto ya es un lugar más para bailar y reventar. Como que sí le saben a la vida nocturna.
Ah, eso no lo conozco. Sí, o sea, hay muchos mundos de la vida nocturna. Eso me encanta de Buenos Aires. Así ya no saber salga mucho está. De noche, pero que haya opciones allá afuera me parece genial. Ahí está, sí. Que si un día me dan ganas, puedo hacerlo.
¿Y viajas ahí dentro de Argentina? ¿Vas de repente a Mendoza o vas así como a lugares más, no tan cosmopolitas?
Y antes iba mucho con mi expareja. Ándale, iba mucho a Ushuaia porque él vivía allá. Y al sur, mucho tiempo fui, muy hermoso. El norte también lo conozco bastante, como me hice muchas veces el viaje desde Colombia hasta Argentina por tierra y de Argentina a Colombia, como ir por Bolivia y eso. Entonces conozco bastante el norte y me encanta. Y hace poco fui a Salta, que es divino, divino, así como... No sé, parece como el Cañón del Colorado, no sé, como ese tipo de paisaje, maravilla. Desierto, divino, 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 es muy hermoso. Rosario también voy bastante, tengo muchos amigos ahí que...
Oye, suenas muy como muy amiguera, ¿verdad? Qué maravilla.
Soy muy amiguera, sí, me gusta. Me encanta la gente. No, y también me encanta completa, estar sola, las dos completa, cosas, como o sea, un balance.
Y te puedes desplazar mucho en el territorio, pero también te gustan los viajes interiores. O sea, ¿cómo es tu vida con las relación con las sustancias psicoactivas?
Me gusta me gusta la marihuana, me parece como una droga muy... Muy interesante, como que me ha mostrado muchos ángulos distintos. De hecho, no he consumido nada más que eso.
Tienes que venir acá.
No he probado nada más que eso. Y hace poco sí hice un viaje de ayahuasca.
Ah, bueno,
ahí está. Hace como un mes. Hace un mes. Okay. Y fue increíble, fue revelador. Ya no soy la misma persona.
Aquí el señor Rudy nos está informando que estamos en la etapa final. Nos quedarán 3-4 minutos, pero uy, no, vamos a tener que hacer un especial psicodélico.
Oye, cuando vengas a México, avísanos con tiempo. Porque también te queremos invitar a la televisión, ¿no? Para hacer ahí algo interesante.
Sí, para que prepares algún bailable o algo. Para que ponga.
No, pues te vamos a tener ahí.
Como me encanta, como me gusta.
Ahí te vamos a tener un mural para que también nos pintes ahí mientras estamos platicando y te pongas a hacer un mural chingón para el programa. Eso sería muy, muy interesante y sobre todo, pues, no perder el contacto y que los choreros, ¿dónde te pueden ver en las redes? ¿Cómo te pueden buscar en las redes?
Pues estoy en todas partes como Power Paola.
Power Paola, como el poder en inglés, Power Paola, sí.
Todo junto, ajá. Sí. Todo junto en Twitter y en Instagram.
Muy bien. Pues qué maravilla volverte a reconectar, verte. Saber que estás bien, saber que estás contenta. Eso de las bicicletas me late muchísimo. Ver ese proyecto se ve padrísimo, se oye padrísimo. Y
sí, espero que veamos, pronto ojalá. Salga en México. El plan.
Y también vamos a querer y queremos hacer un compromiso contigo de que si el año que entra nos invitan a Gisi y a mí a Buenos Aires, pues irte a visitar y que nos pases un ratito para también que nos muestres. Bueno, sabes que yo no conozco absolutamente nada, entonces
buenísimo. Me encantaría ser su
guía. Qué buen plan, te lo sacaste de la manga, Trino, bien logrado, cabrón.
Oigan, pues, gracias, gracias por...
Esto sigue.
Gracias a ustedes.
Dale, esto chora. Sigue, por favor.
Gracias por la invitación.
Muchísimas gracias, Paula.
Muchas gracias.
Sí.
Gracias a nuestro productor, como siempre, el señor Rudy Almeida. Aquí nos vemos el próximo jueves, señor Pelón, ya enfiestados, entrando ya directo a la Navidad y a las,
sí,
a las posadas.
Oye,
¿te parece?
Supongo que entre las amigas escritoras está una ídola mía, Carolina Sanín, entre tus amigas.
Ah, sí, amo.
Es combativa, ¿eh? Es combativa.
Fan de esa señora, por favor, sí, mándale un abrazo.
Sí,
de mi
yo
parte.
También. Oye, hay que entrevistarla.
Le voy a decir, porque justo vamos a sacar un libro en breve.
Okay. Bien.
Juntas.
Mira,
sí.
Cuántas sorpresas se quedaron en el tintero, amigos.
Qué maravilla.
Le digo.
Sí.
Adiós, un beso. Velos. Que estén
gracias.
Bien. Gracias. Chao.
Ahora sí.
Aquí en Así Como Suena, La Chora Interminable
es una producción de Radio Universidad de Guadalajara.
A huevo, señores.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.